presencial tenemos realmente tu presencia en esta mañana, Señor. Darte muchas gracias por esta mañana que tú nos permites, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos vernos aquí ya en tu santuario, Señor. Hacía tiempo que no podíamos reunirnos aquí. Sí, te doy gracias por mis hermanos que están aquí esta mañana, Señor. Sabemos que no es lo mismo, la manera en que nos estamos reuniendo que como lo hacíamos antes, Padre, pero te ruego que tú, Señor, pongas en nuestros corazones este gozo que solamente tú nos puedes dar, Señor, este gozo que solamente tenemos, Señor, cuando vemos que tu mano se mueve en favor de la iglesia, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, gracias te doy, Señor, por todo lo que tú has permitido que se logre. Y, Señor, te ruego que tomes, Señor, en tus manos esta reunión y que también, Padre, tomes en tus manos, Señor, el día de mañana, que todo lo que hagamos salga bien para la gloria de tu nombre, Señor. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, Señor, a través de la sabiduría de cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu, Señor, nos guíe para lo que tenemos que aprender esta mañana. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, estamos en la página 32, el librito, el capítulo 14, y aquí tenemos una controversia muy interesante el día de hoy. El libro empieza diciendo... déjenme leer otra vez. El capítulo 14, vamos a estudiar lo que Pablo le dijo a las iglesias acerca de los ancianos. En el capítulo 15, vamos a estudiar lo que Pablo le dijo a Timoteo. En el capítulo 16, lo que le dice a Tito. En el capítulo 17, las instrucciones de Pedro a las iglesias. Después el libro de Santiago y después el libro de Hebreos. Entonces ya nada más nos faltan como 5 capítulos. Y de ahí, Dios mediante, vamos a tener que empezar a aplicar nuestros filtros para hacer lo que llaman un pool, hacer una piscinita de quién sí califica para ser anciano y quién no califica para ser anciano. Y ya que tengamos un filtro de los hermanos que sí se pueden considerar para ser ancianos, entonces empezamos a orar que Dios toque el corazón de los hermanos. Y que el que diga sí, por gloria a Dios. Sí, mi hermano.
Mi hermano, pastor, ¿cuántos trabajos podemos tener dentro de una iglesia?
¿Cuántos trabajadores?
¿Cuántos
trabajadores? Dice cuántos ministerios.
¿Cuántos ministerios? Sí, gracias.
¿Cuántos ministerios? Bueno, la iglesia tiene un gobierno y tiene ministerios. Entonces, lo que estamos trabajando ahorita no es en los ministerios, sino en el gobierno. ¿Cuál es la diferencia? El gobierno es ancianos. Entonces, ¿cuántos ancianos puede tener una iglesia? Pues los que Dios levante. Pero queremos que sea un número impar. Entonces, ahorita tenemos uno, que soy yo. Queremos tener por lo menos 3, para que si hay alguna diferencia podamos votar. O 5, o 7, dependiendo del número de personas que tengamos, ¿verdad? Yo pienso que ahorita con el número de personas que tenemos 3, sería suficiente para empezar. No sé
yo qué. Yo creo que el hermano también quería saber más o menos que si podría estar igual que en el ministerio, también en el gobierno de la iglesia.
Todo. Ah, claro.
Algo así como que.
Cada persona.
Sí, cada persona te podría abarcar muchos ministerios, más ancianos y todas esas
sí,
cosas. ¿No?
Sí, sí.
Por ejemplo, como el hermano Rafa, maestro de comunicar, entonces, él puede tener otro.
Sí.
¿Trabajo como músico?
Sí.
Como músico. Me cansé con la universidad.
Lo ponemos en el coro. Lo ponemos en el coro, hermano.
Cuando levantó la mano,
viendo. Viendo inmediatamente la universidad, mi hermano. Sí. Si me intento parar allá adelante, ahí que veía.
Sí. Sí, perdón.
No entendí. ¿Qué lo digo? Sí,
no digo que no entendí bien la pregunta, pero sí. Un hermano puede ser anciano de la iglesia y al mismo tiempo estar participando en un ministerio como maestro dominical, como líder de misiones, como músico, como... Sí, se puede tener varios, No está limitado a uno. Lo que nos gustaría es que fuéramos suficientes siervos para que cada uno tuviera nada más una función, para que todos estuviéramos involucrados, ¿entiendes? Pero cuando hacemos el filtro de quién sí califica para anciano y quién no califica para anciano, utilizamos lo que dice Timoteo, utilizamos lo que dice Tito. Que sea de buen testimonio, que sea varón, etcétera. Haríamos el filtro, ¿no? Entonces tenemos algunos hermanos que Por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, Dani, ¿no? Dice ahí que tiene que ser casado. Y Dani, pues, es una persona madura, responsable, etcétera, etcétera, pero no es casado. Vamos a hacer el filtro, ya llegaremos a ese punto, entonces nos ponemos de acuerdo, ¿me explico? ¿Qué filtros vamos a poner? ¿Quién se califica y quién no califica? En otras palabras, cuando usted vaya y ore al Señor, Señor, estamos ancianos, ¿verdad? Y dice, Señor, toca el corazón a Marvin para que pueda ser anciano. Marvin. No, espérate, Marvin no califica, todavía no.
Pero lo casamos también.
Lo casamos, ¿me entiendes? Para que sepamos cómo orar correctamente. Entonces, Dios toca el corazón de este hermano, porque este hermano, si tú lo tocas, sí califica. ¿Me entiendes? Por otro lado, si un hermano viene y me dice, oiga, yo sentí que Dios me llamó para ser anciano. Yo sentí el llamado del Señor. Es más, estoy seguro que Dios me llamó para anciano. Si vemos la lista y no califica, decimos, ah, caray, algo anda raro aquí. Porque si Dios inspiró al Espíritu Santo para que nos diera una lista de calificativos, ¿cómo es que Dios inspiró al hermano que no pasa la prueba? No tiene sentido, ¿me explico? Tiene que ser ambos, ¿me explico? Pero hoy tenemos una controversia interesante. El librito empieza diciendo, Pablo no utiliza el término anciano en ninguna de sus 9 cartas a las iglesias. Cuando Pablo le escribe a Éfeso, a Gálatas, a Corintios, no utiliza el término anciano, obispo, pastor. No lo utiliza.
Bueno, porque estaba dándole la doctrina a las iglesias, ¿no? Eran iglesias que tenían problemas doctrinales.
Eran iglesias que tenían situaciones doctrinales que necesitaban la doctrina. ¿Cuándo le da instrucciones acerca de los pastores?
A Timoteo,
a Tito, a los líderes, ¿me entienden?
Directamente.
Entonces la pregunta aquí es, ¿significa esto que no habían ancianos en esas iglesias?
No habían ancianos.
¿Qué le dijo a Timoteo? Digo, Tito, a ti te mandé para que establezcas ancianos. Ve y corrige lo que está mal y pon ancianos, ¿me entiendes? Entonces una iglesia como la de Gálatas, bueno, la región de Gálatas, de Filipenses, de Colosenses, que eran nuevecitas,
no había en el tiempo.
No era el tiempo de que tuvieran ancianos. A ellos, ¿qué les tocaba? Aprender la doctrina.
La sana doctrina.
Claro.
Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó?
Para dejar una pregunta de sangre, ¿es el Espíritu Santo por la fe o por las obras? ¿No? Entonces necesitaban tener la doctrina firme. Por ejemplo, cuando usted estudie, y este es un paréntesis ahí, pero cuando usted estudie cualquier pasaje y lo quiera usar para una predicación, para una enseñanza, hágase 3 preguntas. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia, por ejemplo, a Éfeso? ¿No? Le está diciendo, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Salvos por gracia a través de la fe. Era necesario que ellos entendieran la salvación. Pero hágase esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Pablo no les enseña eso a esa iglesia? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no escribe esa exhortación?
Se hubieran dado incorrectamente, digo yo, dentro de la iglesia.
Claro, el mensaje de salvación que ese iglesia hubiera enseñado a otros hubiera estado equivocado. ¿Por qué Pablo les tuvo que escribir que eran salvos por gracia a través de la fe?
Porque estaban desviando.
¿Me entiendes? Y entonces eso lo podemos aplicar a nuestra iglesia. ¿Me explico? Entonces cuando Pablo le escribe a las iglesias, no les escribe acerca del gobierno de la iglesia, les escribe acerca de la doctrina de la iglesia. Dice, la aparente falta de Pablo de mencionar específicamente a los ancianos en sus cartas a la iglesia se puede explicar por su profunda comprensión del pueblo del nuevo pacto de Dios. Es decir, Pablo estaba preocupado por el nuevo pacto, estaba preocupado por el mensaje, la doctrina, el mensaje de salvación. Como todos los miembros de la congregación local son santos, sacerdotes y ministros dotados de poder por el Espíritu, todos son responsables de la vida de la comunidad. No todos son responsables del gobierno de la iglesia, pero todos somos responsables de la comunidad de la iglesia. ¿Me explico? Por ejemplo, mañana, ahorita lo que estamos haciendo, pero más específicamente mañana. ¿Quién es responsable de que mantengamos la distancia social? Todos.
Todos nosotros.
Todos, ¿entiendes? ¿Quién es el policía que va a estar con una varita de 6 pies? Nadie.
Nadie, eso es voluntario.
Es voluntario.
Tiene que hacerlo conciencia propia, ¿no?
Claro. Eso es la responsabilidad que todos tenemos de mantener el bien de la comunidad. ¿Me explico? Todos somos responsables de que todos salgamos de aquí sin virus. ¿Me entienden? ¿Quién es el más responsable de todos para estar cuidando? Nadie. Todos somos iguales, ¿me explico? Entonces, por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia, le escribe cosas que son común para toda la congregación. ¿Me explico? Ahora, imagínese, le escribe Pablo a Timoteo, ¿no? Esos son los requisitos para los ancianos, de buen testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínese que Timoteo llama a toda la iglesia y empieza a decir, a ver, dígame quién tiene... No, pues se hace un relajo ahí. Imagínense que pasan votaciones. No, la iglesia no es democracia. La iglesia no es saber a quién le gusta. La iglesia es de Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene que guiar quién va a ser el anciano. ¿Me entiendes? Si fuera democracia, ¿qué problema tendríamos en la iglesia? A mí ya me hubieran cambiado desde hace cuánto. Ya habían pasado las votaciones, hermano. El Congreso dijo que usted no pasa. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos a la iglesia, estamos hablando de las cosas que le conciernen a toda la iglesia. Y por eso el gobierno de la iglesia son unos cuantos. Porque hay cosas que no se puede enterar toda la iglesia.
No.
Hay cosas que son importantes que toda la iglesia no tiene por qué enterarse. ¿Me entienden?
Pero incluso la... Ahí cuando ellos decidieron escoger ancianos de pronto dentro de la iglesia.
Uh-huh.
Me imagino que el Espíritu Santo les dio quiénes eran los candidatos para ser ancianos.
Sí.
De acuerdo a su servicio, porque ellos decidieron, hey, necesitamos ancianos y de pronto pum pum vamos a ser ancianos.
Uh-huh.
Y vamos a escoger a este, y fue como algo del Espíritu Santo, ¿no?
Exactamente, fue parte del Espíritu Santo. En ningún lado en la Biblia encontramos. En ningún lado, excepto uno, oiga usted, en ningún lado encontramos que haya habido votaciones. En ningún
no,
lado.
Fue directamente.
Y encontramos una asignación de una persona que no la volvemos a ver. Acompáñeme a Hechos 1. Está muy interesante. Hechos 1, y yo creo que hay un error ahí muy, muy importante. Si alguien quiere leer del 21 al 26, Hechos 1, del 21 al 26.
Del 21 al 26 dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo otra vez:
No.
Oh, yo soy Juan. No me he despertado bien todavía. Alguien lo tiene, lo lea, por favor. El hermano Miguel ya lo tiene, que vaya leyendo.
Ok, amén. 21-26, ¿verdad?
Sí, por favor.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y desecharon suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Ajá, aquí tenemos algo, este es el único al que le echan un volado.
Claro, pero eso no fue real. Él no fue apóstol.
Él no fue apóstol. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto? Los apóstoles, ¿de dónde salieron los 11 apóstoles? Del judaísmo. ¿Okay? Son judíos. ¿Qué usaban los judíos? El turín y el purín, o algo así se llama. ¿Qué era el turín y el purín? El turín y el purín eran dos piedras que usaban los sacerdotes. Los sacerdotes, con todo respeto, es como la ouija. No es la ouija, pero es como la ouija, ¿okay? Con todo respeto. ¿Qué hacían ellos? Le hacían una pregunta a Dios. Señor, ¿quieres que vayamos a la guerra? ¿Sí o no? Y aventaban las dos piedras. Salía, no sé cómo era la cosa, porque no lo explican, pero salía un color.
¿Y eso significaba?
Decía que sí o significaba que no. Por suertes. Así funcionaba. Inclusive tenemos, ahora verá quién fue. Creo que Esdras o Nehemías, uno de los dos, cuando están restaurando el templo, dice que echaron suertes porque todavía no tenían el turín, porque todavía no establecían al sacerdote. ¿Sí se escribe así? Urim. Turín y Urim, así nomás. Turín y Urim. Ajá. Entonces era como los sacerdotes funcionaban. Entonces, lo que están haciendo aquí los 11, ¿qué están haciendo? Están haciendo un sistema del viejo pacto. ¿Por qué ellos no dependieron del Espíritu Santo para que les dijera a quién seleccionar? Porque Dios seleccionó a Pablo, no a Matías. ¿Por qué ellos no dependieron del Espíritu Santo para que viniera el Espíritu Santo, como hoy en día lo hacemos nosotros, y nos hiciera entender, y a ellos les hiciera entender a quién seleccionar? ¿Por qué hoy?
Todavía no llegaba el Espíritu.
Vengo, porque estamos en Hechos 1. El Espíritu Santo viene en Hechos 2. Todavía no han sido llenos del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Pero a Matías, que por ahí se le vuelve a mencionar una vez, no hizo nada a Matías, ¿me entiendes? Porque no fue parte del nuevo pacto, fue una selección del viejo pacto, no fue una selección del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido?
Y además no podía ser apóstol sin que Jesucristo lo llamara.
No podía ser apóstol sin que Jesucristo lo llamara, efectivamente. Entonces, pudo haber sido parte de los 11 que andaban juntos, pudo haber sido testigo de que Jesucristo resucitó, a lo mejor él mismo vio a Jesucristo resucitado, pero él no fue llamado por Jesucristo. ¿Tiene sentido? Cuando vamos a Hechos 13, si no me equivoco, dice Hechos 13: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Me explico? Aquí hay una diferencia. El Espíritu Santo les hace entender que necesitaba Bernabé y Saulo para la obra. ¿Tiene sentido? Entonces, ya llegaremos a ese punto nosotros, Dios mediante, nos va a ayudar a entender quién va a ser el siguiente, quién va a estar trabajando conmigo como anciano. Y lo más importante, Dios le va a hacer sentir a esa persona que debe ser anciano, debe ser un llamado. ¿Tiene sentido? Pero mire, acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Es muy parecido a lo que tenemos en Hebreos 13, pero hoy no vamos a estudiar Hebreos. Tenemos una clase dedicada a Hebreos solito. 1 Tesalonicenses 12, 13. ¿Quién dijo yo? 12,
13.
1 Tesalonicenses 5.
Bien.
12, 13.
Ahora sí. Nomás
tiene 5, 12, 12. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículos 12 y 13. Alguien que diga, ¿no?
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros, que os persiguen en el Señor y os anuncian
exhortación de Pablo acerca de que reconozcan los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Es decir, Pablo no menciona la palabra anciano en las epístolas, pero da a entender que en esa iglesia en Tesalonicenses había hermanos que estaban trabajando. Había hermanos que estaban guiando a la iglesia, que eran los líderes de la iglesia. ¿Y cuál es la recomendación de Pablo? Que los tengáis en mucha estima por amor de, en caso de su obra, tener paz entre vosotros. ¿Cómo podemos tener paz entre nosotros si entre el grupo de hermanos unos le hacen caso a un líder y otros le hacen caso a otro líder? ¿Cómo podemos tener paz en la iglesia?
Está unida la iglesia. Estaba pasando lo que estaba pasando en Corinto, Apolo, esa gente ahí.
¿Entiendes? Entonces Pablo les hace la recomendación: no. Todo el grupo de líderes, ténganlos en estima. ¿Entiendes? Y aquí hay algo que tenemos que recordar, mi hermano, cuando se trata de que tenemos más de un líder, que yo ahorita no es así, pero sí es así. Yo hago lo que yo quiero. No es así, pero sí es así. No. Pues porque a mí se me ocurren las ideas. A ver, vamos a montar la cafetera, ya no está.
La quitamos.
¿Me entiendes? Pero cuando tenemos un líder, no, lo que yo voy a decir es que cuando yo tengo ideas, cuando yo implemento cosas, ¿verdad? Algunos hermanos vienen y dicen: hermano, como que esa idea no estuvo muy buena. Como que me hubiera gustado que mejor hubiera, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? Y yo, pues está bueno, pero pues a mí se me ocurrió, y como no tengo a quién preguntarle, pues yo la hice, ¿no? Y no salió muy buena, pero salió.
¿Quién le
pusiera
esa pared?
¿Quién le pusiera esa pared? Pues a mí se me ocurrió que salió buenísima, de esa está chulada esa pared.
Eso hay que
votarlo.
Eso hay que votarlo.
Es verdad que salió buenísima. Bueno, pues yo le digo, que se me pusieron y salió buenísimo. Pero cuando tenemos ya varios líderes, tenemos la posibilidad de comparar el liderazgo. Y ahí tenemos un riesgo, y es un riesgo muy serio. Entonces podemos comparar, no, es que el hermano X cuando enseña, le sale mejor que al hermano Y. Entonces cuando viene la hora de la clase, pues no, pues yo me voy con el que le sale mejor. Podemos comparar, el hermano Z tiene mejores ideas, el hermano es más práctico, el hermano es muy rígido. Podemos comparar el estilo de liderazgo.
El detalle es que no lo decide el líder principal, por así decirlo. Está mal dicho, pero no lo decide el líder principal, lo decide la gente. Lo decide la congregación, quién decide a quién.
Sí, pero exactamente, pero eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Entiendes?
Pero por alguna razón eso sucede mucho, pastor.
Ah, no, pues eso sucede en todos lados.
Ah, eso es lo que quiero decir.
No, si de que sucede, sucede. Y de que sucede en todos lados, sucede en todos lados. De que se va a dar en la iglesia, se va a dar en la iglesia. Pero Pablo les escribió a Timoteo. Ok, acuérdense las preguntas que nos hacen. ¿A quién le escribió la carta de Tesalonicenses?
A los tesalonicenses.
¿Verdad? ¿Por qué Pablo, primero, qué les está diciendo a los de Tesalonicenses? Vea cómo empieza el versículo 12. ¿Cómo dice?
Os rogamos.
Ah, espérenme tantito. Os
rogamos. En plural.
Ajá, este es plural. Es decir, Pablo nos está diciendo, yo les estoy rogando.
Un grupo.
Es un grupo de hermanos, el grupo de ancianos, de colaboradores que trabajaban con Pablo. Dice, nosotros, que ya nos dimos cuenta de lo que está pasando en Tesalónica, les estamos pidiendo por favor. ¿Me explico? Eso es lo que les está diciendo. Porque algo estaba pasando ahí.
Me imagino que ya se habían sentado a hablar de eso, ¿no?
Ya.
Antes de escribir la carta.
Por claro.
Ya han puesto los puntos sobre la mesa.
Por alguna razón les empieza a escribir Pablo. ¿Me entiendes? ¿Qué dices?
Entonces, a veces también no entendía, pero otro de los casos, ¿qué sería? Sería que, por ejemplo, los líderes de la iglesia, en los estudios, en los estudios, ¿habría un acuerdo en qué es lo que se va a hablar en ese día o eso es individual? Para evitar, por ejemplo, evitar los grupos que sigue más a un líder que a otro líder.
No, no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que puede pasar es que nosotros tenemos actividades, ¿no? Todos tenemos actividades en la iglesia. Y llega el domingo y, por ejemplo, voy a dar un caso, por favor no se ofenda a nadie, pero voy a dar un caso, ¿ok? Llega el domingo y vienen los sugieres a recoger la ofrenda y les toca orar por la ofrenda. En esa simple acción en donde tenemos diferentes sugieres orando, viene el hermano Emilio, viene la hermana Ana, la hermana Luz, hermano Ramón, ¿quién? Hermano Sergio. Diferentes sugieres vienen y oran por la ofrenda diferentes domingos. En esa simple acción, la iglesia puede decir, a mí no me gusta cómo ora el hermano, pues no está, el hermano Sergio, ¿cómo está? A mí no me gusta cómo ora el hermano Sergio. Es una simple acción en la que la iglesia puede comparar. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Me entiendes? Porque si le dijéramos otra vez a los sugieres, hermano, le vamos a pedir que por favor también ore por las necesidades. No nada más por la ofrenda, ore por las necesidades. Ok, y viene el hermano y ora por las necesidades. A lo mejor el hermano que no, o la hermana que no está de acuerdo cómo ora el hermano Sergio, va a decir, pues oró el hermano Sergio, Dios no le va a contestar la petición porque oró el hermano Sergio, ese ni sabe orar. Tenemos un problema.
Eso es lo que le estoy diciendo, no decide el líder, o no decide el que no ora.
Es que aquí no hay decisión, no, es que no estamos hablando de decisión. No estamos hablando de decisión.
No, pero la gente es la que empieza con la separación o la
des... Sí, pero es algo individual. Una persona solita pensó, hermano Sergio, ¿ok? La iglesia no. Es que una división no es un acuerdo. Una división no es un acuerdo. Una división es algo que empieza y se sigue.
Dice que hubo una iglesia en Texas que se dividió y fueron a la corte a pelear porque ya se iban a dividir a quién le quedaba el templo. Y el juez fue más sabio que ellos, ¿no? Que se llevó lo que dice la Biblia, que no demanda a tu hermano, ¿no? Le dijo que quisieran un gobierno dentro de la iglesia y que la iglesia determinara a quién le iban a dejar.
¿Qué cosa?
Y lo devolvió para atrás.
Pues sí.
Y determinaron y decidieron quién se iba a quedar con la iglesia, ¿no? Dentro de la propia iglesia. Y fueron al juez y el juez lo notarizó y le dejó la parte a lo que le tocaba. Pero la prensa se puso tan... abrió eso tanto y que se empezaron de afuera a investigar qué había pasado dentro de la iglesia. Y salió que solo porque una comida... A un anciano le sirvieron un pedazo de jamón más grande que a un niño. Desde ahí empezó la división.
Ve, ¿me entiendes? Y con todo respeto, ¿quién se quejó? El papá del niño. O la mamá del niño.
De ahí empezó la división.
A mi hijo no le sirvieron lo que le sirvieron a aquel. Ah, no, pero esa persona solita empezó. Ella no se juntó con los demás y dijo, oiga, ¿cómo vieron? No, ella decidió solito. ¿Me entiendes? Entonces la división no es que un día una reunión y todos acordaron. No, la división empieza con una persona. Y de ahí se sigue.
Empieza el cáncer.
Empieza el cáncer.
Empieza...
¿Te acuerdas que hablábamos del cáncer la semana pasada?
Y ahí entonces salieron dos grupos, un grupo de este y otro grupo del otro. Y claro. Y los dos querían el edificio.
Está terrible.
Y el juez fue más inteligente que ellos, ¿no? Los de los dentro de la misma clóset.
Dentro
de la
misma clóset
te van a decidir quién es el edificio.
Pues claro.
Y así salió.
Sí, estuvo excelente. ¿Me entiendes? Es el problema. Primera de Tesalonicenses 1:1. ¿Qué dice?
Dice Pablo.
Ah, no,
segunda.
Sí,
ahora.
Es que como no trajimos la comida hoy.
No sé lo que me está pasando. Cuando estoy de tiempo todavía. Burrito, algo pasó.
Algo pasó ahí. ¿Y sabe qué? Es que se siente raro en las mesas. Se siente un poquito raro, la verdad.
Dice el versículo 1: dice Pablo, Silvano
Pablo,
y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses.
Ajá, entonces ahí lo podemos juntar con 1 Tesalonicenses 5.
Pablo, Silvano, Timoteo, os rogamos.
Son los que le están hablando a la iglesia.
A la iglesia.
¿Entiendes?
Ahí es plural también.
Ahí es plural. Entonces, estos tres le están rogando a la iglesia. ¿Qué le está rogando a la iglesia? Vamos a leerlo con calmita. Dice: que reconozcáis a los que trabajan con vosotros. ¿Qué les está rogando?
Que reconozcan a los que trabajan con.
Ajá, que reconozcáis. Me enteré de una persona que trabajaba en Family Dollar, que lo acaban de despedir. Él era el gerente general de mantenimiento. Y lo acaban de despedir. Y dije yo, oye, pero está difícil que despidan al de mantenimiento.
Está bien sencillo.
Pues está bien sencillo. Y él solito hace lo que tiene que hacer, mantiene el edificio. ¿Por qué lo despidieron? Porque este hombre, con sus trabajadores, los de mantenimiento, con sus supervisores y con los trabajadores,
no,
fíjense,
hubiera
sido una cosa, ¿verdad? No, les hablaba como si no fuera el jefe. Se llevaba con ellos, contaban chistes, estaban bromeando todo el tiempo. Entonces, cuando hubo ocasión de poner disciplina,
no había autoridad.
No había autoridad. Entonces, llamaron a todos los mecánicos. Se hizo una reunión y se les dijo: oigan, lo que diga el gerente se tiene que hacer. Él es el gerente, no se pasen. Él es la autoridad. Pero ya había perdido la autoridad del gerente, ya no tenía respeto. La gente ya no lo respetaba. Entonces, la siguiente vuelta, que ya no le hicieron caso al gerente, dijeron: pues el problema eres tú, que permitiste este desorden en el departamento. Y lo dejaron ir. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que les pide Pablo, Timoteo y Silvano a la iglesia de Timoteo? Que reconozcan a los que trabajan. ¿Qué les está pidiendo? Que no dice ahí, pero ¿qué les está pidiendo?
Respeto también.
Esa es la principal. Eso es lo principal para dar un mensaje.
Oiga, qué bonito siente poder volver a escribir aquí en pizarra. Le está pidiendo: os ruego que sean humildes y que respeten a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Eso es lo que les está diciendo. Pregunta: ¿por qué Pablo les tuvo que escribir eso? Porque ellos no estaban reconociendo.
No lo estaban practicando eso.
No había buen liderazgo.
No, sí había buen liderazgo, pero la gente no era humilde para reconocer a los líderes.
Eso es lo que.
Claro. Gálatas 5:19-20, ¿qué dice? No, porque ya me equivoqué. Es 21:22.
¿Cómo dice?
El fruto del Espíritu es
amor, benignidad, paciencia, gozo.
¿Quién es jefe, no?
Pero la
también tuvo culpa, ¿no? Porque
claro. Al que despidieron tuvo culpa.
Y aquí también no podía pasar lo mismo, pues cierto.
Es posible. Es posible porque a Tito le dice: por eso te mandé, para que corrijas lo que está mal y para que pongas ancianos. O sea que es posible que los líderes también estuvieran un poquito mal.
Estuvieran un poquito chueco.
También es posible.
Llevaron.
Pero es necesario la humildad. Otra vez, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz,
amor.
Amor, benignidad, templanza.
No, pues
de templanza, por favor, alegría ya.
Pero templanza.
Amor también.
Sí, sí.
Benignidad.
Sí, pero esa es la. Pero la templanza es la.
Hay unidad también.
Sí, no, no hay
amor.
Paciencia,
benignidad.
Ahí se escapó, ahí va.
Con tal cosa no hay. Otra vez, Gálatas 5:22.
Véanlo, alguien,
Dios. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
¿Okay? Yo voy a hacer una pregunta a usted, pastor. Dígame, el primero.
Dígame.
El amor, pastor.
El amor.
¿Amor a quién? ¿A los que nos caen bien?
No. A los que no. A los que
no nos caen tan bien, eso es que hay que amar, ¿no?
A los que no son amables.
Amables, lo mismo, porque no nos caen muy bien.
Porque no se puede ni amar a esos que no son
amables. Eso es lo que hay que amar, es el verdadero fruto.
gusto, ¿no?
Claro.
Gozo cuando
mal.
Gozo cuando no hay coronavirus, cuando está todo bien.
Gozo cuando no hay coronavirus. Paz en medio de la pandemia, ¿me entienden? Pero mire, el último es templanza. ¿Qué es templanza? El que tiene templanza es una persona
tranquilo, ¿no?
Tranquilo, que nunca se altera, que se domina a sí mismo, que no cae en pecados, que él se controla a sí mismo. ¿Me entiendes?
Una persona segura.
Seguro, totalmente. Lo que pase, pasa ya. Pero tantito antes de la templanza está el. La mansedumbre. La mansedumbre.
¿Se acuerdan con la pregunta, pastor? Ser manso no significa ser menso.
No, pero qué menso, que no es manso. Manso y templanza. ¿Ok? ¿Qué quiere decir manso? Que se deja gobernar. Que acepta el gobierno y obedece. ¿Me entiendes? Es la mansedumbre. Templado, ¿cómo se templa el cuchillo?
Eso se usa para el metal, sí. La templanza.
¿Cómo se templa?
Calentando
al calor y al frío.
Al calor y al frío va templando el metal.
Hasta que ya no le hace daño el calor ni el frío. ¿Cómo se templa un cristiano? En las buenas y en las malas. ¿Me entiendes? Pero este es el último de los frutos. El cristiano templado es el último. ¿Ok? Pero tantito antes está el manso. ¿Ok? Entonces, a lo mejor estos hermanos tenían amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, pero todavía no eran mansos. Entonces estaban medios broncos. ¿Me entiendes?
Eso se puede utilizar en el taller. Nosotros templamos para jalar un freno. Pero lo calentamos, pero no lo sobrecalentamos. Tienes que calentarlo a una temperatura, lo va calentando, lo va jalando, lo va calentando.
Va aflojando.
Es lo mismo con nosotros.
Exactamente.
Es lo mismo que Dios va haciendo a nosotros. Nos da el calor, pero no nos quema, pero nos va templando.
Exactamente. Ahora, usted no quiere que lo temple el Señor como yo enderecé un carro una vez, le voy a platicar lo que me pasó. No, agarré de un árbol y lo jalé. De plano. Porque, oiga. No, pero es que. No, sí, usted. De que estaba chueco. Pero déjele platico lo que pasa, ¿ok? Una carretera de dos carriles. No. Una carretera de dos carriles, ¿ok? Y aquí había conos de que se iba a acabar ese carril. Estaban arreglando la carretera. Aquí venía un carro, aquí venía yo. ¿Ok? Y atrás de mí venía un trailer, un A-Wheeler. ¿Sabe qué hizo el trailer? Pues usted sabe que esa gente es buena para manejarla. Y se pasó por aquí, me pasó. Así, acá atrás. Este hombre se espantó y hizo alto total.
Oh, frenó y se vino a trailer.
Frenó y se le apagó el carro. Y ahí se le quedó el carro. Antes de que yo llegara. Ya para cuando yo llegué el carro de él no se estaba moviendo. Alto total. Le alcancé a mover tantito así y le di con una esquina del carro. Porque quedó todo chueco el carro. La llanta no se podía manejar. Llegó la grúa y todo. Y ya que íbamos para el carro, digo, oye, al amarro de ese árbol, dale un jalón bueno para que. Y sí, lo amarró con la grúa, lo amarró del árbol. Que le da un jalón con la grúa. Se volvió a enderezar y vamos.
Ya
sabes cómo hacer.
Bueno, un taller.
Un patancito.
¿Usted quiere que Dios lo temple de esa manera?
No,
jalón.
No. Al pasito.
Entonces no sea menso, sea manso.
Porque el pecado lo sobrecalienta, se daña.
Sí.
Tiene la
templanza.
La templanza y es un metatere.
Sí.
Si
sí.
Lo pasa de calor, ya no sirve.
Se rompe.
Aunque por eso parece que era débil.
Sí. Bueno, con cualquier cosa.
Un accidente puede ser colapso.
¿Qué dijiste, Lucio?
Yo creo que por eso empieza con amor, ¿no? Porque.
Pues
sí. Si no tienes amor, como dijo el hermano, si no tienes amor por ti mismo, ¿cómo vas a amar a otra persona?
No puedes tener gozo.
No puedes tener lo demás.
No.
El amor es lo principal. ¿Sí? Hay que querer a todos. Estamos hablando ayer, algunos todavía no necesitan terminar el servicio con esto, pero eso no nos debe importar. Hay que querer a todos.
¿A quién querer a todos?
No hay, ¿quién trajo el burrito hoy?
No me mencionas, burrito.
Yo vine solito, a mí no me trajeron.
Una de las tristezas que no me pude parar a comprar el burrito. El cafecito del pastor.
Tranquilo, hermano, no se preocupe. Vamos bien.
Se como un poquito el amor.
Pero el Lucho tiene razón. Si lo, ¿cuáles son los dos mandamientos de donde se deriva todo?
El amor a Dios y el amor al prójimo.
El amor al prójimo, de ahí se, todo se deriva.
Y Lucio dijo lo interesante: amor al prójimo como a ti mismo. Y tienes que amar a ti mismo primero. Eso es importante.
Yo no me amo a mí mismo, ¿cómo amar al
No, pues menos.
Si no amo al prójimo, tampoco me amo a mí mismo.
No, pues.
Está difícil, ¿no?
Entonces, lo que Pablo está diciendo a las iglesias no es, a la iglesia en general no es, escojan, seleccionen a un líder. No, porque la selección de los líderes no es democrática. Porque nos metemos en problemas y nos pasa lo que le pasó a Matías.
Estamos tirando por lado. ¿Quién da más?
Sí, no, así no. Mire, yo me acuerdo, yo me acuerdo en la iglesia donde me bauticé, ahí estoy muchos años de niño, llegué ahí teniendo como 5 años con la iglesia. Me acuerdo mucho de las luces del templo, que eran así de este tipo de, como las que tenemos allá, desde fluorescentes. Me acuerdo mucho de esas luces. Porque había varios hermanos que predicaban en esa iglesia. Uno de ellos era el pastor principal, otro tenían copastor, y había otros que predicaban ahí, ¿entiendes? Yo era un niño, y no había cuidado de niños, no había nada, había que estar ahí en la iglesia, así como van a estar nuestros niños mañana. Me acuerdo mucho de las luces porque cuando predicaba otro que no fuera el pastor general, yo no entendía nada. El único que hacía era mirar para arriba al techo, mirar las luces, y a ver a qué hora se acaba la predicación, mirando las luces, no les entendía yo nada. Cuando predicaba el pastor general me gustaba, porque hablaba bien sencillo y rápido. El sermón se acababa rapidito.
Ese era el que más le gustaba.
Sí. Fíjese, sin querer, yo hice una comparación entre los predicadores de la iglesia. Y yo mismo. Pero tiene uno que llegar a aprender que no importa quién se ponga aquí en el púlpito, lo que estamos recibiendo es la palabra de Dios. Lo que estamos recibiendo es enseñanza de parte de Dios a través de un siervo de Dios que nos está enseñando. Cuando entendemos eso, entonces yo no pongo atención al acento, a si leen o no leen, así. No. Yo pongo atención a lo que el Espíritu Santo me está diciendo a través del siervo de Dios y soy manso para reconocer el servicio del hermano. ¿Me entienden? Cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades y diferentes capacidades. ¿Okay? ¿Cuánto me lleva a mí poner un sermón?
No sé.
Pues tiene que ser menos de una semana, porque tengo que hacer uno nuevo cada semana. Por lo menos.
Sí, es que lo valoro un pastor, le lleva 2 o 3 horas hacer un sermón.
Sí, lleva tiempo, ¿no? Hay algunos que les lleva 2 o 3 semanas.
A mí me lleva 6 meses.
Al más me lleva 6 meses hacer un sermón.
Más o menos como 6 meses lo que me está.
¿Me entienden? Entonces, si usted se está escuchando a alguien que dice, oye, le salió fácil la enseñanza, el hermano tiene facilidad para enseñar, asegúrese de preguntar cuánto tiempo estuvo detrás de esa enseñanza para que la enseñanza saliera bonita. ¿A qué hora se levantó el hermano para estudiar? ¿Me entienden? Eso es cuando reconocemos el servicio de los ancianos. Cuando somos mansos y entendemos lo que el hermano me está diciendo. Bien importante. Dice el versículo 3, 1 Tesalonicenses 5, 3. Que los tengáis en mucha estima. ¿Qué significa estima?
Pues yo por lo que hacen, ¿no?
Sí, bueno, sí, por lo que hacen, pero.
Por lo que hacen, hay que tenerlo.
Pero ¿qué significa estima?
Estimar a alguien, ¿qué significa? Cuando te estimado.
Estimado, por ejemplo, ¿de dónde?
Estimado pastor, me comunico a usted por esta carta para comunicarle.
Te voy a renunciar. No, hermano.
Yo pensé que yo lo llamé para preguntar si ya que me había cancelado la.
No, hermano,
la membresía.
decía por ese error que pasó ahí esa vez con
el jueves. Oh, no.
Es que yo no sabía, yo pensé que iban a hacer algo entre ellos.
Pues yo tampoco.
Yo dije, oh, bueno, se van a reunir entre ellos. Entonces, como la hija mía estaba ya sentada ahí en la mesa, mi esposa estaba al otro lado, uno me miraba a la derecha, otro me miraba a la izquierda. No, ya, yo no, ya se va, que ya, mira, ya van a hacer algo. Y ahí corté, ¿no?
Sí.
Yo no sabía.
Y yo corté después. O sea que nos pusieron en un salón solitos para nosotros, sí, para mí. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? Estaba yo solo ahí y dije, ¿y ahora qué? Entonces me regresé a la Junta General y le dije al hermano, oiga, pues ¿estoy yo solo o qué? Ah, pues entonces espérate que terminen los demás grupos y después seguimos. Y yo tenía clase
a
las 8. Entonces yo había pensado no tomar la clase, pero yo tenía clase a las 8 y le dije, oiga, pues yo tengo clase mejor.
Y está solo, no hay nadie. Pues sí, agarró su clase, ¿no?
Bájale mi clase. Así que no pasó nada. No pasó nada. Bueno, el hermano Rafa Talón nos puede ayudar con la palabra estimado. Cuando usted da un estimado de lo que va a costar un carro, ¿de qué está hablando?
Pues es de la preparación que se le va a dar a hacer el carro. Ajá. Pero no quiere decir que el precio va a terminar igual.
Exacto.
Es algo inicial.
Estamos hablando de lo que usted considera que va a ser el costo. Uh-huh. A lo mejor no es, pero es lo que usted estima.
Ese es el estimado más o menos. Uh-huh. Que dice, ¿no?
Es un aproximado.
Un aproximado de lo que va a hacer, ¿no?
Pero normalmente se refiere al valor de algo. Usted está estimando el valor de algo.
El valor de algo. Uh-huh.
Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Le está diciendo, por favor, hermanos, reconozcan el trabajo de los hermanos. Sean humildes, respeten a los hermanos y asígnenle un valor.
Por lo que están haciendo.
Por lo que están haciendo. ¿Cuánto cuesta lo que está haciendo el hermano?
¿Entiendes?
Es para Dios. El año pasado nos tocó, bueno, hace 2 años fui con Jordan a Guadalajara, ¿se acuerdan?
Me acuerdo, sí.
Y el año pasado mandaron una comitiva a Guadalajara de fellowship, porque uno de los hermanos que estaban liderando la iglesia, de los ancianos de la iglesia, estaba a punto de irse a la bancarrota. No tenía dinero, hermano. Tenía negocio
de la iglesia.
Uh-huh. No, la iglesia no, pero el hermano
en sus finanzas personales.
Entonces fueron a ver qué estaba pasando y dice el hermano, pues es que invertí en este negocio, pero no está pegando el negocio. Puso un restaurante y no estaba pegando el negocio, estaba perdiendo dinero y no sabía qué hacer. Y le dicen, oiga, ¿y la iglesia qué está haciendo por usted? ¿De qué está usted hablando? Sí, usted trabaja para la iglesia.
No tiene un salario.
No tiene salario. Y dice, ¿y qué posición tiene la iglesia? Dice, bueno, pues creo que la iglesia piensa que yo soy el pastor general de la iglesia. Pero no hemos decidido eso.
No había liderazgo.
No había liderazgo establecido. Entonces ellos fueron a establecer el liderazgo, ya que lo establecen como el pastor de la iglesia. Le dicen a la iglesia, ahora hermano, por favor denle algo al hermano para que se mantenga, porque el pobre hermano no tiene ni para dónde.
Claro.
¿Me entiendes? Asígnale un valor al trabajo que está haciendo el hermano.
Lo contrario de estima es odiar.
No había estima.
No había estima.
No había estima, no había paso.
Y dice Lucio, lo contrario de estimar es odiar. Oiga.
Estaban odiando, pobre pastor.
¿No entiendes?
Lo contrario es odiar. Significa que su respuesta es sentir cariño o afecto a...
Ajá, apreciar lo que están haciendo.
Exacto.
¿Entiendes? Pero este es el problema de las palabras subjetivas. El odio y el estima, el amor, es algo subjetivo. ¿Cómo se mide? Por las acciones que usted toma en base a su sentimiento. ¿Me entiende? Si yo odio a una persona, que yo no debería de darle like, que yo creo que no odio a nadie, menos a Lucio, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, por lo menos honesto, ¿no?
No. Si yo odio a alguien, poquito. Una cosa que diga,
no demasiado.
No.
Aquel sí lo odio mucho, ¿no?
Sí, pero una cosa.
Un poquito, porque no da mucho.
¿Cómo represento yo mi odio? Pues a lo mejor le doy la vuelta al hermano y no lo saludo.
Medio ligero, ¿no?
Medio ligero, hermano, gusto en verlo. Ande, vaya. ¿Me entiendes? Si yo lo odio mucho, pues a lo mejor llego al asesinato, porque tengo un odio terrible.
No necesariamente, quizá también ya se nota.
Se nota.
Se nota el diálogo, ¿no? Alguien lo puede ver.
Claro.
Ese hermano no le caería. ¿Qué? Claro. No,
y la primera pregunta es, ¿por qué hay un odio? seguramente porque la otra persona hizo algo en contra mí, o yo pensé que hizo algo en contra mí, ¿me entiendes? El amor, el aprecio, la estima. Si yo estimo a una persona, lo tengo que demostrar. ¿Cómo se demuestra eso?
Tienes que demostrarle que lo estima.
Pues claro, la pregunta que nos hacen las esposas todo el tiempo: ¿y todavía me quieres?
¿Cómo no te voy a querer? ¿A quién
soy yo? ¿Por qué no vivo contigo aquí todo el
día?
No, pues es que ya no me den. Hay que demostrarlo de vez en cuando. No somos buenos para eso, pero hay que demostrarlo de vez en cuando. ¿Me explico? Ya no me pega, dijo. Ya no me pega.
Ya no me quiere, ya no me quiere.
Entonces, imagínese usted, ¿qué le está diciendo Pablo a la iglesia? Iglesia, ustedes tienen líderes. Y ahorita nos vamos a regresar al versículo 12. Ustedes tienen líderes a los que ustedes ni respetan ni valoran. Wow. ¿Qué estaban haciendo estos líderes? Vamos a regresarnos al 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ah, caray, pero un tantito.
Pues por eso no los querían.
Pues por eso no los querían. ¿Qué quiere decir presidir?
Seguir algo, ¿no? Lo que sigue después, ¿no? No,
pues, no, el que guía a alguien.
Sí, como que.
Presidir es el que va delante de alguien. Entonces tenemos la procesión y la precesión.
Dirigir, conducir.
Dirigir, tomar. Dice, entonces, a los que trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Los guían en el Señor. Y después dice, Dios amonesta. Algo estaba pasando en la iglesia de Tesalónica que los líderes tenían que amonestar a la iglesia. ¿Me entiendes? Y la gente estaba molesta porque los líderes estaban tratando de hacer las cosas bien, tratando de amonestar a la iglesia, tratando de exhortar a la iglesia, y los líderes haciendo lo mejor, la iglesia no quería.
Pero eso pasa en todas las iglesias.
En todas las
¿cuántas iglesias? ¿Cuántas veces no molesta usted a nosotros?
Bueno, pero es que
seamos sinceros.
¿Me entiendes? Yo espero que no lo tenga que amonestar por lo que dice el versículo 14.
Ay,
pero bueno, vamos a ver qué dice.
¿Dónde estamos nosotros ahora?
Tesalonicenses 5:14. Sí, siempre el primer Tesalonicenses.
Sí, sí, yo.
Ve usted lo que dice. Ya le dolió a Luz. Ya le dolió a Luz. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos.
Ay, Dios mío.
Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles para que seas pacientes con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir lo bueno, uno para con nosotros y para con todos.
Está así, que vosotros... tenga paciencia a los ociosos.
No dice que no tenga paciencia a los ociosos, a los débiles.
No dice que le dé con la vara a los ociosos.
A los ociosos, dile, dale con la vara. ¿Me entiendes?
Ya le entera de poco ánimo.
¿Qué estaba pasando en la iglesia tesalónica? Había flojos que no estaban trabajando. Entonces eso se convierte en una carga para la iglesia. Con todo respeto, sin que nadie se moleste, ahorita algunos de nuestros hermanos han tenido dificultades económicas por el virus, porque no hay trabajo, lo entendemos, ¿me entiendes? Y la iglesia ha respondido hermosamente, hemos podido ayudar a los hermanos. Pero si esto se recupera y los hermanos que perdieron trabajo ya no buscan trabajo, acabo que la iglesia me mantiene. No, oiga.
Y que está en el punto también que a veces la persona no quiere trabajar. Hay personas que tienen, cuando se abra todo eso, pues ahora mismo muchos están en desempleo, ¿no?
Claro.
Pero ya cuando se abra, parece mucho que no quieren trabajar. Se abren los trabajos y todavía quieren seguir en desempleo.
En desempleo. No, no.
Eso ya no está bien.
Ya no está bien. No podemos ser una carga para la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasa con otra vez con respeto, nadie se ofende, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el desempleo o con la falta de empleo? ¿De dónde vienen las malas ideas?
De los tiempos ociosos.
Del ocioso. El ocioso es, el ocio es padre de todas las malas costumbres. Entonces, ¿qué pasa con el que no trabaja? Olvídese de que no dé buenos diezmos, olvídese de que la iglesia le tenga que ayudar. El hermano nomás se la pasa, el hermano nomás se la pasa pensando malas ideas porque no tiene nada que hacer y va a acabar pecando. ¿Me entiendes? Entonces, amonesta a los ociosos. Después dice que alenteza a los de poco ánimo.
Los que están desanimados.
Los que están desanimados. Oye, madre, ¿por qué se nos cayó?
Están amigos, están preocupados, ¿no? Hay que seguir para adelante.
Claro. Lo que digo, hermano, estamos en las manos de Dios. Dios tiene nuestra vida en sus manos. ¿Me entienden? Después dice que sostengáis a los débiles. ¿Débiles de qué?
Pues puede ser débil espiritualmente, ¿no?
Débiles de fe. A los, de, a los que no creen. ¿Cómo sostenemos a los débiles? En oración. Hermano, venga, vamos a orar. Vamos a confiar en Dios. ¿Me entienden? Una de las historias más interesantes que tenemos en el Antiguo Testamento es Gedeón. ¿Se acuerda qué hizo Gedeón?
Sí, de lo que iban y jugaban los campos. ¿Recuerda que ese era Gedeón?
Ese era Gedeón. Y viene el ángel y le dice: varón valiente, tú vas a ir a rescatar a Jerusalén, tú vas a defender a tu pueblo. ¿Y qué le hizo? ¿Qué le hizo Gedeón a Dios? Yo me le quiero andar escribiendo.
¿El John?
El pellón. No sé si es con B o con B, pero.
No, así no suena.
Suena como que va a ir la cosa. ¿No se acuerdan de lo que hizo del pellón?
No.
Le dijo Gedeón al ángel, le dijo: ok, si tú piensas que yo voy a poder rescatar a Israel de sus enemigos, hazme un favor, voy a poner un pedacito de tela aquí y que la tela esté seca en la mañana y que toda la tierra esté mojada. Se levanta el otro día y el vellón estaba seco y la tierra estaba mojada.
No tocó el manto del agua.
No tocó el manto del agua, entonces dijo: a lo mejor si le cayó agua ya se secó.
Sí. Estaba dudando.
Y va con el ángel y dice: no te enojes, pero vamos a hacerle al revés. Que toda la tierra amanezca seca y el vellón mojado. Ok, y al otro día se levanta y el vellón está bien mojado y la tierra seca. Dice: ahora comprendo. Ok, ¿qué quieres que haga? ¿Entiendes? ¿Cómo motivamos a los de falta de fe?
Como Gedeón,
vayamos al Señor. Y pidámosle al Señor que nos confirme que Él está con nosotros. Déjenlo todos en la mano del Señor. Ay, hermano, pero vamos ahora, déjenlo en las manos de Dios, va a ver que Dios. Y a la vuelta viene, oiga, así como oramos, así pasó.
Yo creo que a veces para también los cristianos están pasando por tanta tribulación en la escena económica, de salud, póngala todo junto, que pierden la visión.
¿Sí?
Llega un momento que lo que está pasando es tanto, ¿no? En el seno de su familia, que ya no puede mirar hacia el cielo. Y lo que está mirando es las aficiones que lo están ahogando. Y dice: todos pasamos por eso, no que seamos exentos de eso, ¿no? Y yo creo que ese es un problema donde la fe merma ahí.
Claro. ¿Se acuerdan de Pedro y de Jesucristo? Cuando
Pedro quitó la visión del maestro, se empezó a hundir.
Estaba escuchando. Le llegan a casa.
Ajá, habla fuerte.
¿Qué pasaría si vuelve a suceder lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Hambrunas y todo ese tipo de caos. ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que el Salmo 23 es más que suficiente. Yo creo que no es una promesa, pero Dios se preocupó tanto en dejarnos esa parte como para decir: ok, si pasa lo que pase, no importa. En casa hemos aprendido, Juan y Alaria han aprendido, antes se preocupaba mucho: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy lo primero es: si Dios quiere, mira esto.
Claro, si Dios quiere, sí, rapidito, bien importante, las hambrunas nunca se van a acabar.
Siempre.
Las epidemias nunca se van a acabar. ¿Me entienden?
Yo lo que dijo el hermano Rafa, tal vez nos va a pasar a nosotros.
Es verdad que las brumas están pasando ahora mismo.
Pues sí.
Ayer estaba yo viendo la televisión y eran miles y miles de carros en línea buscando comida.
aquí, digo, yo no sé, pero ¿a quién de nosotros nos ha faltado comida dentro de la iglesia? A mí quizá me ha faltado trabajo, sí, o lo que sea, pero yo creo que a ninguno de nosotros no hemos comido, desayunado, comido y cenado todavía dentro de la iglesia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que al justo, que no he visto justo, que bendiga y que bendiga Padre, es la vida, ¿no? Uh-huh. Y en su descendencia, entonces, sí es cierto, vamos a pasar aflicciones, lo vamos a pasar, vamos a pasar tribulaciones, pero Dios nos va a proteger y nos está dando la comida. Hay miles de personas que no tienen comida ahora mismo,
¿sí?,
que tienen que agarrar línea de horas en un carro para que le den una bolsita de comida.
¿Sí?
Entonces, sí, hay hambruna ahora. Sí, hay hambruna, pero a nosotros no nos está tocando.
Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a proteger, ¿no es cierto? Ayer me estaba yo peleando, no pareciendo, pero va a platicar, ¿verdad? Ayer me estaba yo peleando con mi teléfono, con la aplicación de Burger King. Porque estaba yo pidiendo un desayuno en Burger King y no me dejaban terminar la orden. Y le picaba y no avanzaba la cosa esa. Total, que tuve que pedir otro sándwich porque ese no me lo dieron.
No me salió.
No me salió, ese nunca me salió. Entonces ya fui, lo pedí en la aplicación y ya fui al Burger King a recoger la comida. Y ahí tiene un letrero. No todos los menús están disponibles porque no hay productos.
El beef no tiene beef.
No tiene comida. No tiene alimento, no tiene carne.
No hay carne.
No hay carne, no tiene. Pero yo estaba aquí, dale, y esta cosa, pero pues aquí tiene que. Y no pasó.
Y un testimonio, digo, hablando de testimonio del préstamo ese del PP,
oh, sí,
del Protection Plan.
Uh-huh.
Nosotros en los estamos, hay varios dueños del negocio, ¿no?
Sí.
Y yo, honestamente, yo cuando empezó el programa, yo no le puse mucha atención.
Uh-huh.
Porque, como dije, en el lado mío yo no necesitaba el estéreo, pero sí necesitaba el licencia y el rollo.
Claro.
Y yo lo apliqué.
Uh-huh.
Y hubieron gente que aplicaron 3 semanas antes que yo. Yo apliqué 3 semanas después. Y a mí me dieron el dinero primero que lo que aplicaron 3 semanas antes. Y de pronto otro, yo dije, a mí no me va a llegar porque ya se acabó el dinero.
Pues sí.
De pronto otro, prueban otro paquete. Y le pregunto al vecino mío, el vecino mío aplicó, uno que aplicó 3 semanas,
uh-huh,
no le había llegado. Uno aplicó 2 semanas antes que yo, le llegó 2 días antes después que yo.
¿Dónde?
Y el que había aplicado 3 semanas no le había llegado y a mí no me había llegado ya.
¿Gloria a Dios? Sí, es que así.
Nosotros, le digo a la misma, a veces no tenemos derecho de reclamar nada. Nos quedamos conscientes de que teníamos trabajo y comíamos. Y ahorita resulta que la ciudad dice, esto no es lo que nos permitían, esto va para los niños.
Uh-huh. Sí, sí. Mire, lo que le pasó ayer a Luz, y que no quiere compartir, pero le pasó ayer a Luz, ¿verdad? Se le descompuso el carro. Se rompió la banda del carro.
El belt.
Ya no se podía manejar. Porque usted sabe, ya.
No,
ya no se puede.
Sabe todo, ¿eh?
Sí, no, sí, ya no se puede. Entonces agarramos a la grúa, lo mandamos al mecánico, etcétera, etcétera. Resulta que tenía 100% cobertura.
Cuando compró el carro.
Sí, compró un seguro y le mataron todo.
Claro.
¿Sí? Sin saber, Dios está proveyendo para todo.
Él nos va a cuidar, nos va a desamparar. Es lo que nosotros necesitamos, que nosotros podamos controlarlo.
Exacto.
El problema es el, como siempre, en el conflicto de hermano. Nos quitamos la visión.
Quitamos la visión.
Nos olvidamos y queremos hacerlo por nuestra cuenta, porque creemos que nosotros podemos, pero simplemente no es así.
No podemos nosotros, tenemos que mantener la vista en el maestro.
Pero pasó con este chamaco, Juan. Gracias a Dios no fue el coronavirus, pero fue algo más, creo que más grave. Y dice que su familia no tiene apoyo, su familia.
Uh-huh.
Y es, ahora resulta que su familia se tiene coronavirus.
¡Wow!
Uh-huh. Está grave.
Pero Dios nos cuida a todos, ¿me entiendes? Pero entonces, ese cuidado como el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo también, el apóstol Pablo, nos está diciendo que hay que mantener esa unidad, manteniendo y entendiendo que hay algunas personas que nos están presidiendo delante del Señor, que nos están guiando delante del Señor, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan? Hay dos eventos muy interesantes. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? Cuando Dios los mata con fuego. ¿Qué es ese fuego extraño que esta gente ofreció? Realmente lo que es falta de respeto por el sacerdocio de su papá.
Dios no le pidió eso.
Dios no le dijo que les tocaba a ellos. ¿Me entienden? Dios le dijo, al que le toca es a tu papá. aprisionar, nosotros también. Y llevan el fuego adentro del tabernáculo y cae fuego del cielo y los consume. Está terrible eso. Y Dios viene a través de Moisés y le dice a Aarón, Aarón, ellos se lo ganaron. Y cuidadito y me lloras porque se murieron tus hijos. No me llores.
Porque también aquí te puedo matar de ya vivita también.
Agarra a los otros dos y ponlos de sacerdotes y que no vayan a querer lo mismo porque me los llevo.
Sí, que ser sacerdote en ese tiempo. Habría que tener los pantalones bien puestos.
¿Eh? Las faldas, por ver.
Usaban un cincho ellos y andaban.
¿Se acuerda del que tocó el arca del pacto porque se iba a caer?
Pero murió inmediatamente.
Y se murió inmediatamente. ¿Cuál fue el error ahí?
El error fue tocar el arca.
No, pues. Sí, pero fíjese cómo está la cosa. Llevan el arca, traen dos animales que no habían arado. Ponen una carreta nueva. Ponen el arca encima de la carreta, ¿va? Y ahí va. Y como van para todos lados. Se va a caer, el hombre la tiene que tocar. Le habían dicho que no tocara en el arca. La toca, se muere. Bueno, y David se echa la culpa del muerto. Fue mi culpa. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, al arca le vas a hacer unos aros,
unas argollas,
en donde le vas a meter un palo, y los levitas van a cargar el arca.
Oh, quisieron llevarse la ley.
De suavecito, en un carrito ahí con los animalitos. No, a los que los levitas tenían que llevar el arca en los hombros.
Ahí fue el error.
¿Me entienden? No supieron cómo hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién dio la orden de llevar el arca de donde estaba a Jerusalén?
David.
¿Y quién dio las instrucciones? David. ¿Y quién dijo traigan el carrito? David. ¿Y quién era David? Él no era el sacerdote.
Tomó una posición que no le correspondía.
¿Me entiendes? Cuando nosotros no respetamos a los líderes que nos presiden delante de Dios, empezamos a tomar responsabilidades que no nos corresponden. Y llevamos al pueblo a donde no debe de ir. Y va a haber consecuencias serias. ¿Me entiendes? Esta cosa es seria.
Entonces, quizás yo no soy el que ha entendido la pregunta desde el principio. El liderazgo, entonces, o el líder, o los líderes, hay un cierto acuerdo lo que se va a predicar o se va a estudiar.
Sí.
Okay. Entonces, sí, eso es nada más eso.
Sí, pero eso no lo decide la gente.
No lo decide la gente, pero sí debe haber un acuerdo entre los líderes. Eso es lo que se va a hacer por días, por los días que se
claro, claro,
para que no haya división no solamente entre líderes, sino en la congregación.
No estás entendiendo. Te voy a explicar, te voy a responder tu pregunta y te voy a explicar de lo que yo estoy hablando. ¿Okay? Por ejemplo, para el hermano Raf, él da la clase con la mente al domingo, ¿vale? ¿De dónde sacó el librito que le está enseñando? De acá, yo se lo vi. Esto es lo que vamos a enseñar. Cuando enseñamos el librito de la gracia, ¿de dónde salió? Yo lo elegí. Cuando estamos estudiando el 1 Corintios, ¿quién decidió? Yo decidí. ¿Entiendes? Si tuviéramos un grupo de líderes, los líderes nos habíamos sentado a planear, por ejemplo, todo el año. ¿Qué vamos a enseñar el año 2021? ¿Por qué? Porque queremos que la congregación aprenda, qué sé yo, ¿entiendes? Y tal vez entre los líderes nos vamos a dividir. A este hermano le tocan los primeros 3 meses del año predicar, a este hermano los otros 3 meses, tal vez, ¿ok? Eso es en cuanto a lo que enseñamos, pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la percepción. ¿Qué es la percepción? No, la percepción es la idea que tú tienes de algo.
Lo que tú concibes de algo, tú crees de algo.
Por ejemplo, una persona que solamente se dedica a correr carros de carrera.
Pues voy a hablar de carros de carrera, pero claro.
Y el día que yo aparezco con la troca, va a decir, es una porquería. A mí tráeme un carro que suene, que corra. Esa es su percepción. Pero para los que vivimos en West Virginia, necesita tener una troca.
Que te no lo aceptan, no es
virgen, no lo sacas, no hay control. ¿Me entiendes?
Bueno, la pena. Aunque los hispanos tampoco lo aceptan mucho.
No, tampoco, ¿verdad? Pero nos, ¿sabes? Nos camuflajeamos.
Somos duros.
Entonces, la percepción es la idea personal que cada persona, valga la redundancia, se hace de lo que está recibiendo.
¿Qué es lo que tú percibes? Es como de donde tú estés, ¿no? Estamos en la iglesia, ¿qué vamos a percibir dentro de la iglesia? Por la palabra de Dios.
La palabra de Dios. Pero si no eres manso y humilde, a lo mejor cuando estás refiriendo a la palabra de Dios, dices, no, ese hermano ni sabe predicar. No, yo hubiese, no, hermano, le faltó decir este versículo porque este también está en el contexto. ¿Me entiendes? Esa es la percepción individual y de ahí vienen las divisiones. No tiene nada que ver con lo que nosotros enseñamos, porque para eso nos puso Dios, para enseñarles. Tiene que ver con la congregación, lo que está recibiendo, cómo lo está recibiendo.
Ahí puede rechazarlo.
Claro.
Oh, no, pero esto no, mira, están hablando de esto, esto no es así, esto no es así. Sí, y de ahí empieza un pequeño cáncer, sectario.
Grande.
Y empieza el problema. Uh-huh.
¿Cuántos les tocó estar aquí en nuestra reunión con el hermano Lena? ¿A ti te tocó estar con el hermano?
Cuando vení, cuando él asistía aquí.
Cuando él asistía aquí.
Oh, pero cuando él asistía los sábados.
Sí, sí.
Oh, yo pensé que lo habían reunido aparte, ¿vale?
No. Cuando él se reunió con nosotros.
Sí,
todos, ¿no?
Todos, pues duró aquí, ¿verdad?
¿A cuánto les tocó que el hermano los agarrara allá afuera en el estacionamiento y le dijera algo diferente a lo que habíamos estudiado acá?
Yo no puedo decir eso. Yo, llegamos a hablar, pero no así, ¿no? Bueno, a mí no.
Por... Algunos hermanos me vienen a decir, oiga, el hermano Leno está diciendo que usted se equivocó en la clase. Allá afuera en el estacionamiento.
A mí no. De ese aspecto nunca me dijo eso.
Ahora, puede ser que yo me haya equivocado. Eso.
Todos
nos equivocamos. Miren, ya hasta el micrófono se cayó de que dije que me equivoqué. Puede ser que yo me haya equivocado. Y si yo me equivoco, estamos en una clase, usted levanta la mano y dice, hermano, explíqueme porque creo que por ahí no va la cosa. Enfrente de todos. Pero cuando te agarras un grupito y le compartes tu opinión, estás haciendo división. De eso es de lo que estamos hablando. No tiene nada que ver con lo que nosotros decidimos enseñar. Tiene que ver con lo que cada persona decide hacer con lo que recibe de nosotros. Por eso Pablo no le está hablando a los líderes. A Pablo no está cuestionando, líderes, ¿qué están haciendo en Tesalónica? No, le está cuestionando a la iglesia. Iglesia, ¿qué están haciendo con sus líderes en la iglesia?
¿Qué están haciendo? ¿Qué están recibiendo?
¿Me entiendes? Es al revés. Nosotros como líderes tenemos responsabilidad. Hay que amonestar, hay que guiar, hay que enseñar. Nosotros no estamos aquí para hacer el mandamás. Uh-huh. Pero si la iglesia no lo está recibiendo bien, ahí está el problema de la división. ¿Okay? En nuestra clase de hoy se desvió un poquito porque la idea es ver que Pablo sí se refería a los líderes en las cartas. Uh-huh. Pero las cartas generales no se las escribe a los líderes, se las escribe a la iglesia. Porque la iglesia es responsable del bien de la iglesia, de la comunidad de la iglesia. ¿Tiene sentido? Uh-huh. ¿Alguna pregunta?
Claro, que son buenos que estudiantes.
Pues yo creo que sí, ya no les gustó que le grite.
Ya los amonestó.
Ya los amonesté. Con su tarjeta amarilla amonestada. Pues vamos a resolver las
cosas amarillas y una roja, para afuera.
Sí. Para afuera, ¿no?
Si hubiera sido así, ahí hubiera estado afuera.
No, pues ya, no.
Hace mucho tiempo que ya estaba yo afuera ya.
No, mi hermano, ¿qué pasó? Y por cierto, nada más como ya para cerrar, como paréntesis. No, como paréntesis para cerrar ya. El hecho de que yo estoy de este lado porque soy el pastor de la iglesia, simplemente es porque a Dios le plació eso. No porque yo sea mejor, ni más, ni menos.
Es el don. Dios le dio el don para estar de ese lado.
¿Me entiendes?
Y
yo no sé cuándo fue que Dios me escogió para ser pastor. En otras palabras, yo sé cuándo sentí el llamado. Pero no sé desde cuándo Dios ya tenía planeado esto para mí.
Desde antes de la fundación, ¿no? Quizá pasó.
No tiene nada que ver con.
Dijo un chaparrito pequeñito, eso lo tengo reservado ahí para a que sea pastor.
Y para que no digan que soy canoso, me dejé el bigote, que es el único negro que tengo. No, no, acá no, acá no.
Mira, acabo de aplicar la mañana y le vamos a matar.
Ella le está saliendo. Oiga, oh, usted qué hora. Dejo por un lápiz. Oh, aquí tengo una pluma. Ok. Entonces tienen con qué contestar ahí su librito. ¿Dónde está el lápiz?
Sí,
tengo
lapicerito.
Ah, perfecto.
Tenemos que buscar el lapicerito aquí, porque
tranquilo. Tranquila la cosa.
Tenemos
todo suave. No, no, suave.
No andamos apresurados.
Aquí no hay prisa. Al cabo que todos vamos a quedar cielo.
Todos.
Unos más temprano que otros. A unos se los va a llevar el Señor, a otros yo los voy a mandar, pero todos llegamos al cielo. No digo que nos va a mandar bien recomendados.
Yo voy a salir.
Ok, página 33, pregunta número 1, dice, si tuviera que estimar, si tuviera que asignarle el valor a quien está haciendo la mayor parte del trabajo del ministerio de su iglesia, en este caso la pregunta es difícil porque pues casi soy yo, pero
vamos a ponerle que usted está haciendo un 70%.
Un 70% del trabajo personal de pastor.
Ah, no, de pastor es 100%. Yo digo de la iglesia completa, ¿no?
De la iglesia completa más o menos un 70%. Tenemos, sí, como no, tenemos que nos ayuda para la escuela dominical, tenemos que nos ayuda para la limpieza.
La iglesia,
claro, claro.
Ponemos un 100% de pastoral, usted va a hacer 100%. ¿Sí?
Pastoral 100%, de ancianos, pues yo tomo las decisiones 100%.
100%.
De diáconos, ahí ya
no tenemos diáconos todavía.
No tenemos diáconos, pero los diáconos se encargan de ir a visitar, se encargan de ayudar a otras personas. Entonces, a lo mejor ahí algún hermano por ahí ha ido a visitar a otros y yo ni me he dado cuenta. Tal vez algunos han llamado por teléfono.
¿No? ¿Qué ponemos? ¿Un 50?
Un 50, ponle ahí. Y en el caso de la congregación, del cuidado de la congregación.
Ese ya es del pastor y de los ancianos.
Del pastor y los ancianos.
Tiene que estar a cargo 100% de la congregación.
100%. Okay. Ya cuando tengamos más funciones, tal vez podemos dividir las funciones. Ya cuando tengamos más líderes, podemos dividir las funciones. Y uno se encarga de eso, otro se encarga de aquello.
Correcto.
De eso se trata, ¿no? Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las personas en su iglesia que están tomando responsabilidades para el crecimiento saludable y la vida de su comunidad? ¿Cuáles son algunos ejemplos de las responsabilidades que las personas están tomando en su iglesia? Dígame, en nuestra iglesia, ¿qué clase de responsabilidad los hermanos están tomando para que todos salgamos adelante?
¿Espiritualmente?
¿Espiritualmente o local, físicamente, verdad? Porque de todo se vale, porque la iglesia necesita de todo, ¿no? Sí, hermano.
Yo digo que cada hermano está tomando su trabajo en serio.
Ajá.
Como los sugieres, como los grupos de música, como los hermanos que cantan, y los otros hermanos que cuentan la prensa, y miembros de la iglesia, maestra.
Claro. Entonces tenemos un compromiso serio, y eso es buenísimo, ¿no? Porque acuérdense que lo difícil de la iglesia es que los hermanos son voluntarios. Entonces, pues no están obligados a hacerlo, pero lo están haciendo y lo están haciendo bien. Así que me gusta eso. Un compromiso serio. Así que los que no se han comprometido y se van a comprometer, comprométase con un compromiso serio. Dice punto número 3. ¿En qué punto un problema trasciende el dominio de santos sacerdotes y ministros autorizados por el Espíritu y requiere que los ancianos se involucren activamente? Es decir, ¿en qué momento encontramos un problema que va más allá de simplemente, pues vamos a orar por el hermano para que Dios le ayude? ¿En qué momento tenemos que involucrar a los hermanos, a los ancianos, para que tomen cartas en el asunto?
Cuando pueda ser un peligro para la unidad de la iglesia.
Peligro para la unidad de la iglesia, peligro para la sana doctrina y cuando haya evidencias de pecado en la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, peligro para la unidad.
Para la doctrina
y para la santidad de la iglesia. Y para la santidad. Es decir, no podemos darnos el lujo de que una persona nos cambie la doctrina, no podemos darnos el lujo de que una persona nos lleve a vivir en pecado dentro de la iglesia y no podemos darnos el lujo de que nos divida.
Y para la disciplina también de la
fe. Entonces, ofrece, sí, para la disciplina.
Cuando el hermano, vamos a decir, se ha molestado, ¿no? Quizás por un tipo de pecado que sea, claro, sea visible, ¿no? Y le esté haciendo daño a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, que es un punto que quizás los ancianos tienen que entrar y hablar con esa persona.
Totalmente,
como
totalmente.
Como dice Mateo, ¿no?
Sí.
Si alguien falta con testigos, voy a hablar con él, si no, lleva a los testigos, si no...
Habla con los ancianos.
Habla con una cosa, si no, hablo por el tiempo.
Sí, exactamente.
Mateo,
¿no? Sí. Exactamente. Así que si llega un momento en que una persona tiene que recibir disciplina porque no está viviendo de acuerdo a lo que Dios pide, y todos sabemos que no está viviendo así, los ancianos toman cartas en el asunto. Pregunta número 4. ¿Cómo es un liderazgo impedido? ¿Cómo es el liderazgo impedido? Oiga, está mal esa pregunta. ¿Cómo es el liderazgo impedido a cumplir su función cuando no es valorado por la congregación?
Vamos a decir, cuando la persona, hay un líder que está administrando, o sea, se puede administrar cualquier tipo de cosa, ¿no? Uh-huh. Y la congregación no aprecia ese esfuerzo que está haciendo el hermano.
Uh-huh. ¿Qué, sí, exactamente, esa es la pregunta. ¿Qué le pasa al hermano?
Pues claro, lo pone un poquito triste.
Claro, entonces no puede desarrollar el ministerio.
No lo está haciendo, no lo está haciendo bien. Quizá lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, no se sabe, ahí puede ser el problema, ¿no?
Puede ser, pero imagínese esto, ¿ok? Un pastor de ovejas, lleva las ovejas a tomar agua, o lleva las ovejas a vender el pasto para que coma, ¿verdad? Y las ovejas agarran para otro lado. No le hicieron caso al pastor, las ovejas agarran para otro lado. Primero, él no va a poder dar buenas cuentas de las ovejas, porque las ovejas no están. Pero las ovejas no van a madurar, no van a crecer, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, cuando tenemos esa situación, como dice hermano, que alguien está trabajando y no se le aprecia por su trabajo, la congregación no va a crecer.
No crece.
El ministerio no crece y la congregación no funciona. No hay crecimiento, no hay madurez. Y por supuesto que la hermana pues se va a ir de la iglesia.
Pastor,
dígame.
De esto, ¿será que la comida que trae que está tratando de dar el pastor, el líder, no es buena comida también? Por eso las ovejas no quieren comer.
No es válido ese pretexto. No es válido. ¿Por qué? Si la doctrina que el pastor le enseña, sea el pastor o la persona que está enseñando, no es buena, lo que tenemos que hacer no es ignorar a la persona. ¿Se acuerda? Este ejemplo, hermano, lo dice mucho. De Priscila y Aquiles, cuando hablan con Apolo. ¿Qué pasaba con Apolo? Él no había conocido la salvación por gracia. Él había conocido el bautismo de Juan el Bautista. Y tenía un celo de Dios y andaba por todos lados predicando el bautismo de Juan el Bautista. Cuando llegan a Éfeso, Priscila y Aquiles dicen, espérame tantito, eso está mal, eso no está bueno. Nunca lo ignoraron. Nunca lo dejaron que siguiera haciendo lo que se le pegaba la gana porque estaba mal. Lo mandaron llamar. Mira, ven, lo que estás enseñando no está bien. Lo que estás enseñando no edifica a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, cuando un hermano está haciendo su trabajo y lo está haciendo mal, no está dando bien de comer a las ovejas, lo está llevando por un lado donde no tiene que llevar, la iglesia está gastando tiempo en estudiar algo que no le va a servir a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Dice, hermano, ni vayas a las clases del hermano, ese ni sirve para nada. No, dígale al pastor, oiga, hermano, mire, aquí algo anda, ¿cómo hacemos? Y le enseñamos al hermano. ¿Okay? Y si hay necesidad de que el hermano por un tiempo no enseñe, hasta que el hermano aprenda bien. ¿Okay? Pero no podemos ignorar el trabajo del hermano. ¿Tiene sentido? Muy bien. Pregunta 5. ¿Qué diferencia hay entre pedir reconocimiento y estimación o tratar de obtener honor y prominencia? ¿Cuál será la diferencia entre una y otra?
Pues cuando uno hace algo, no debe estar esperando que lo reconozca. Lo está haciendo para Dios y que lo tiene que reconocer es Dios. Uh-huh. No andamos buscando que nos halaguen aquí. Porque eso no es lo que está de aquel lado, no está para eso.
Exactamente. El respeto y la valoración las da el Espíritu de Dios a la iglesia a través del trabajo del hermano. El respeto se lo gana el hermano cuando Dios respalda el trabajo del hermano. Si usted lo está haciendo nada más porque quiere que le pongan una estrellita ahí con su nombre, o en el piso, ¿no? Que ponga un ahí con su nombre, la estrella de los hermanos, usted es un Diótrefes. ¿Se acuerdan de Diótrefes? En tercera de Juan, Diótrefes. ¿Vale? Creo que sí se llamaba. Dígame, hermano.
Aquí en la tierra se
puede
ganar esto, pero en el cielo no tiene
que. En el cielo no se puede ganar esto, exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pedir reconocimiento y tratar de obtener la prominencia? La diferencia es un servicio para Dios o un servicio personal. Dice número 6, ¿cómo puedo demostrar amor a un anciano? Bueno, aquí no vaya a dar ejemplos porque el único anciano soy yo, pero lo que yo tengo que decir, yo tengo que agradecer porque ustedes han tenido muchas consideraciones conmigo de muchas maneras y con mi familia también, así que les agradezco mucho. ¿Me entienden? Dios mediante tendremos otros ancianos y así como ustedes han sido buenos conmigo, pues seamos buenos con los que Dios nos ponga como ancianos. Amén.
Amén.
Bueno, 7. ¿Cómo podrá el promedio general de la congregación conocer cuán difícil es el trabajo que se está realizando por los ancianos? ¿Cómo puede la iglesia darse cuenta lo difícil de nuestro trabajo?
Pues
capacitándose también ellos mismos.
Capacitándose, involucrándolos. ¿Entienden? Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita tengo varias áreas que solamente yo manejo. ¿Cómo se van a dar cuenta qué tan difícil es eso cuando los involucro? Cuando mira, ven, ayúdame, hazlo tú. Ahora te vas a dar cuenta qué tan complicado es el asunto. Exactamente, muchachos.
Solo para hacer un sermón.
¿No? Solo para hacer un sermón, cuesta trabajo. Dice, hermano.
Sí, me lo dice o me lo pregunta, pastor. Yo
quisiera dar 6 meses un sermón.
Pero. Sí, cuesta. Pero cuando usted. Cuando usted se empieza a involucrar, le damos oportunidad de involucrarse y se da cuenta, ¿verdad?, de lo complicado que es. Entonces empezamos a apreciar el trabajo de los hermanos.
Porque cuando llega uno y se sienta, no se involucra en nada, como que es más fácil que se
cuente. Es muy fácil de este lado, sí. Eso está bien fácil.
No, lo más fácil es decir, lo que dijo el pastor está mal. Eso es lo más fácil.
Lo más fácil es criticar, ¿no?
Criticar de este lado es muy fácil, es todo. Pero párese y avante, a ver cómo todo está bien.
A ver si es cierto. Dígame, hermano.
Como dice un muchacho en Guatemala, me burló de un pastor. Porque dijo, ¿qué tan difícil es leer a mí? Y el pastor dice, estábamos en un estudio bíblico. Entonces el pastor dijo, leer es fácil. Sí, pero a ti te falta algo.
Esa es la diferencia. Entonces, cuando nos involucramos, empezamos a ver más allá de lo que sucede una hora cuando estamos el domingo aquí en la iglesia.
Claro.
Amén. Okay. Bueno, la siguiente semana vamos a estudiar lo que le dijo Pablo a Timoteo.
Okay.
Entonces, ahí empezamos a ver la lista de los requisitos ya formales
del
anciano. ¿Quién se califica y quién no califica? Si usted no califica para ser anciano por la lista que vamos a ver de hoy en 8, no se preocupe, necesitamos de usted también. No porque no califique, pues yo ya me voy de la clase. No, también lo necesitamos. Amén.
Hay muchos ministerios.
Y lo que acabamos de leer hoy es, sin la iglesia los líderes no pueden funcionar.
No.
Necesitamos la iglesia. Así que si usted no califica como líder, gloria a Dios, porque necesitamos la iglesia para los líderes. Así que, ¿me entiende? Bueno, vamos a orar, a menos que haya una pregunta. Vamos a orar, amén. Bendito Padre Celestial, venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor, a darte muchas gracias por tu amor, Señor, al establecer en tu palabra, Señor, la importancia de que la iglesia reconozca a los líderes, y la importancia, Señor, de que los líderes puedan hacer su trabajo como amonestar, como dirigir al pueblo, Señor, sin que la iglesia esté rebelde, sin que la iglesia dude del trabajo de los hermanos, Señor. Es cierto, como líderes tenemos responsabilidades delante de ti de hacer las cosas bien, Señor, pero cuando la iglesia no acepta tu palabra, es más complicado, Señor. Así que ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, ayúdanos como líderes de la iglesia, Señor, entender que el trabajo que nosotros hacemos tiene que ser respaldado por ti, tiene que ser respaldado por Dios y no por nuestras características personales, no por nuestras habilidades, sino por lo que tú estás haciendo a través de nosotros, Señor. Que la iglesia también pueda ver lo mismo, que todos tengamos el mismo sentir, que no se trata de comparar lo hace mejor, quién lo hace diferente. Se trata de ser mansos y humildes, Señor, y recibir la instrucción, recibir la guianza y la amonestación, porque viene de ti y viene a través de alguno de tus siervos, Señor. Así que te doy gracias por esta palabra. Te ruego que nos ayudes, Señor, a llevar este mensaje a la iglesia, porque toda la iglesia, Señor, es la que necesita ser responsable de la comunidad de nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Padre, bendice a mis hermanos, y Señor, te pedimos desde ahora que empiece a tocar corazones, para que empiece a levantar, que se haga claro, Señor, quiénes van a ser los líderes que tú vas a levantar entre nosotros, Señor. Ayúdanos que no sea una elección como la que hicieron para reemplazar a Judas, Señor, sino que sea la decisión que tu Espíritu Santo nos dé, como cuando seleccionaron a Bernabé y a Pablo para las misiones, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos, deja apago la grabación.